Eso es una liga que hay de carreras de caballos
Okay.
que no es paso fino, ni son caballos normales de los que corren en el caballo, son de trote.
Okay.
Y reaccionan a comandos inversos. Tú le haces un caballo normal, le haces, wow, y se para. Este tú le dices, wow, y arranca por un lado. En una, viro el caballo y el caballo rompe a correr y no se paraba ni a jodía. Y yo decía, pues me tiraré de aquí, que explote por donde explote. Y entonces, llegando ya al final de la gatera, lo logré controlar y se paró. Y todo era para ese momento donde yo estoy controlándolo con una mano y gritando en cámara lenta, puñeta.
Todo el mundo aplaudiendo cuando diga, ¿estamos ready? ¿Estamos grabando? Estamos grabando y nos fuimos en 3, 2... Mira, dímelo, Corillo, y bienvenido a La Influencia. ¡Fuerte el aplauso! ¡Diablo, papi! ¡Qué clase podcastón tenemos hoy, papi!
Acho, cualquiera diría que tenemos un público ahí.
¿Cualquiera diría?
Bueno, ¡lo tenemos!
Dilo tú, papá. Estamos aquí. Yo te lo dije ayer. Don Francisco se quedó atrás.
Sí,
tú
sí.
Parece, papi,
no
que vamos a regalar.
Ya no son los aplausos esos falsos de embuste, son aplausos de verdad.
Exacto. Parece que vamos a regalarle un automóvil nuevo de paquete. Mira, papi, este es el podcast donde tenemos como que a los otros influencers temblando.
Acho, sí, cogiendo ideas.
Temblando, no teniendo la creatividad para hacer sus propias ideas y robando personajes.
Estás robando personajes.
Sí. Conceptualizaciones.
Está bien, pero pues así son las redes ahora. Tú sabes que te copian y no te dan crédito.
Ah, eso yo estoy esperando. A ver, me dijo Alfredo y me dijo como que ahorita me dijo, ay, no vas a decir nada. Yo, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando tú estás bien duro, eso no es el único personaje que vamos a hacer, papi, vamos a hacer más. Y pero, la copia nunca queda bien.
Tú
así
sabes que aquí ya no se da crédito, bro. Ahora es, tú haces, te copias y pues el que lo hizo originalmente, pues nunca va. Nunca va.
Pero tú sabes quién no se copia.
¿Quién?
Papi, nuestro auspicio de Inventus. Porque chequéate, Aila, una purificadora de aire que tiene 4 otras funciones: vaporizar, desodorizar, limpiar profundamente y se puede utilizar hasta como una máquina de aromaterapia también. Ella captura polvos, particulados, gases, ácaros, pelos, vapores de cocina, mal olor, hongos, bacterias y otros alérgenos en su agua a un 99.99%. Si tú quieres más información, te puedes comunicar con Zulma Bravo al 787-951-4700.
Zulma tiene que venir para que un día, ¿verdad? O sea, sí. Dos demostraciones
a y que, cosas. A que en vez de que salga el banner, salga ella.
Y que se lleve todos los ácaros.
Mira, túmbame el ponche, papi, porque hoy es un episodio especial porque tenemos de invitado no a una, sino a la leyenda del entretenimiento boricua. Él es actor, teatrero, cineasta y una de las figuras más importantes de la comedia en Puerto Rico. Este próximo 21 de abril estrena Picando Adelante en múltiples cines de la isla, donde nuestro invitado va a ser papel protagónico de El Ejido. Corillo, por favor, fuerte el aplauso para René Moncloa. ¡Y a rayos!
La leyenda y no es Batman.
Gracias por todos esos embustes de corrida.
Mira, René, mano, primero que todo, es un placer tenerte invitado. Yo se me huele la cabeza que estés aquí porque vengo, ¿verdad? Nosotros venimos viéndote en la televisión desde chiquito. Y es un honor bien grandote. Así
gracias,
que
mano, para nuestros papás también estar aquí.
Para nuestros papás tú eres como un Ricky Martin,
No tanto, un Chayanne.
Un Chayanne, un Chayanne.
pobre Chayanne y pobre Ricky.
Queríamos preguntarte, ¿cómo te presentan el libreto de esta película?
Esta película originalmente es una obra de teatro.
Okay.
Muy exitosa de teatro breve. Cuando Mike le escribe, me llaman, porque yo soy colaborador de Teatro Breve desde que estaban en Taller C, Río Piedra. Uh-huh. Creo que ya llevaban como 1 año y medio, 2 años cuando yo empecé con ellos. Y entonces, cuando surge esta obra, me llaman, yo estoy haciendo todo el trabajo, y entonces llaman a Sunshine. Y Sunshine es quien la estrena.
Okay.
Y Georgie Borri también, la compañera Georgie Borri. Y entonces pasa el tiempo, esta obra ya había pasado y me llaman para hacer la adaptación cinematográfica de aquella obra. Me reúno con Israel Lugo en su negocio, allá en Abracadabra.
Y pasó mucho tiempo. O sea, esta obra fue
hace 5 años, ¿verdad?
2014.
En 2014 hicimos en el 19.
Okay. ¿Mm?
La hicimos en el 19, en el marco del Ricky Renuncia. De todas las protestas.
Sí, sí. Eso he escuchado.
Sí, y de hecho se organizaba el itinerario de filmación por las protestas, por lo que estaba pasando en el país, por dos razones. Una, que todos estábamos interesados en lo que estaba pasando, tanto técnicos como actores, como todo el grupo de trabajo en la película, y porque el sonido interfería de las protestas y eso interfería en el trabajo. En una ocasión teníamos una filmación en la casa de la familia, que era en Atorrey, y había una marcha que iba a pasar por la Milla de Oro y no se iba a oír. O sea, se iba a oír constantemente la marcha.
Bueno, y Puerto Rico, y Puerto Rico básicamente no se paralizó, pero la zona metropolitana.
Sí.
O sea, no había manera de llegar a los sitios, era bien complicado.
Y fueron momentos que vamos a recordar toda la vida. O sea, esa marcha de 1,000,000 de personas era una cosa espectacular y había que estar ahí.
Sí.
Ya, por lo que estaba pasando y había que sacar al muchachito. Sí.
Yo no sé por qué razón yo me hacía como que esto no tuvo que ver una cosa con la otra, porque pensé que la película se había tirado en otro pueblo, lejos del área metropolitana, pero no. Como que sí, tuvo mucho que ver, como que interrumpía las tomas.
Se tiró básicamente las cosas que se hicieron, cosas en campo, pero eran campos urbanos, era las afueras de Cagua, Trujillo Alto, por el puente de Trujillo Alto de la entrada. En el pueblo de Río Piedra, que fue donde empezamos, en la barriada Venezuela.
Okay.
Y entonces, volviendo atrás, me presenta Israel la película. Me explica todo el personaje. Israel es el director.
Okay. ¿Nunca viste la obra original?
No, nunca la vi.
Okay.
Ni la leí, porque como no la iba a hacer, no hacía falta. Era gastar papeles.
Sí, sí.
Y matar árboles, y no era el caso. Y entonces, yo nunca había trabajado con Israel. E Israel estaba tan claro de lo que era el personaje, de lo que era la película, de la labor de cada uno, que yo me fui para casa con la certeza de que eso era así.
Okay.
Sin haberla leído. Después la leí, sí, efectivamente, no se equivocó en lo más mínimo. Hicimos mucho trabajo de mesa, que no se acostumbra, en las oficinas que eran aquí cerca por el señorial.
O sea, que tú tuviste que ver en la escritura del libreto.
No, el trabajo de mesa es cuando los actores se sientan con el texto a analizarlo, a desmenuzarlo.
Okay.
A los por qué y a por ejemplo, recordarle al mismo autor, si este personaje hizo esto, no puede hacer esto otro ahora.
Okay. Ya.
Porque no es coherente, aunque todo el mundo es capaz de cualquier cosa en cualquier momento, ¿verdad? Pero
la continuidad, como la continuidad.
Sí, pero cosas que quizás chocaban y nada, hacer ese trabajo, ese ejercicio creativo.
Pero pensamos que había para adaptación a cine de la obra. ¿Tú habías ayudado a escribir este?
No, todo el mundo metió la cuchara sugiriendo líneas, cosas que nos resultaban muy chéveres en el momento.
Okay.
Y estaba Mike Philippe, que es quien lo escribe. Pero se trabajó todo desde Mike Philippe y desde el director en adelante. Y todos los actores sí metiendo la cuchara, porque es parte de la labor del director. Aprovechar esas mentes creativas y darles espacio, pero controlarlas y darle
forma. Oye, te iba a preguntar, Sunshine, ¿hablaste con Sunshine cuando te dieron el papel y él te dio como que algún...?
No, fíjate, porque Sunshine está en el 4, nos habíamos separado mucho a nivel creativo, ¿verdad? Sunshine es un gran creativo y alguien un amigo muy importante, ¿verdad? Uh-huh. En nuestras vidas. Pero por razones profesionales nos separamos.
Okay.
A raíz de la muerte de Albert Rodríguez, que ya cumplió un año hace poco, nos reencontramos y fue bueno encontrarnos. Y hablamos de la película. Él participó en una que se llamaba Prótesis, que fue un trabajo muy chévere también. Y el trabajo de él en particular quedó muy, muy bien. Y nos retomamos un poco.
Okay.
Y se lo comenté que yo estaba haciendo esa película y chévere, tú sabes.
Okay.
Porque aquí es al que le toque, pues mucha suerte, somos el mismo grupo.
Okay.
Somos una tribu, la misma tribu, a veces nos herimos, pero nos curamos juntos también.
Ya.
Muy bien.
Y te pregunto, ¿tú de casualidad has visto Breaking Bad? ¿Has visto esa película? Esa serie.
La serie, empecé a verla, he visto para retomarla el primer capítulo como 4 veces. Y por X o por Y la dejo de ver. Y mira, ¿has visto eso? Esta misma pregunta que tú me acabas de decir. Coño, la tengo que ver.
Ya por lo menos tiene una idea. De ese primer episodio del pilot. Sí, ya tiene una idea clara de lo que es la serie realmente.
Es mi serie favorita. Tienes que verla.
Ese primer capítulo está muy cabrón.
Sí. Está cabrón. Te da como que un la de qué es lo que va a ver el resto.
Mi compañera veía la del abogado que emana de ahí, la que es el spin-off.
Ajá.
Que voy la terminó de ver recientemente.
Sí, el último season que salió en Netflix.
Esa he visto más, fíjate.
Pues,
obligado, que está puesta allá y tienes que verla.
Pues,
pero me pierdo cosas. Digo, aunque la puedes ver en abstracto, no tienes que conocer Breaking Bad para ver la otra.
Yo pensaba que no podías verla sin haber visto Breaking Bad.
El spin-off comienza antes de lo que pasó en Breaking Bad. Es como que explicándote las raíces de cada personaje.
Que viene antes ya.
Sí, dándole un desarrollo un poquito más profundo de cada personaje y su historia. Me la está bien interesante.
Pues vimos el trailer y realmente pensamos en Breaking Bad. Que era más o menos el mismo concepto porque es bien diferente. Sí,
pero un flow.
Esa más o menos temática, sí.
Sí, pensé que quizás tenía algún tipo de, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice?
De influencia.
Y sabes que pensando acá, cuando se grabó la obra de teatro, que fue en el 2014, creo que ¿de cuándo es Breaking Bad? Breaking Bad es de esa misma época ahí.
Creo que tenía un auge bastante chévere para ese tiempo.
2014, no me acuerdo cuándo fue que salió Breaking Bad.
Pero realmente yo creo que la idea surge de cuando empiezan a hablar del cannabis medicinal.
Ok.
Que empiezan a hablar de que va a legislarse para y que iban a salir unas clínicas, unos dispensarios. De hecho, creo que la obra originalmente tiene otra dimensión porque todavía no existen los dispensarios y no era legal.
Sí, para el 2000, creo que fue en el 2016 que salieron los dispensarios. No me acuerdo bien la fecha, pero fue después.
Yo sé que para el 19, cuando lo estábamos haciendo, ya existían. Que de hecho empezaron a proliferar como Moribibí.
Sí.
Era uno aquí, al frente tres.
Sí. Hay más dispensarios que McDonald's.
Sí. Literal, está estúpido en un cacho.
Pero la dimensión que le da el momento en que lo hicimos es que en vez de buscar... En vez de tratar de entrar en el negocio ilegalmente, era tratar de entrar en el negocio legal, pero que era muy costoso. Eso es lo que trae el momento nuevo.
Y hay mucho,
pero
hay
se adapta perfectamente.
Hay muchos rumores de que ya había gente viendo que esto iba a ser algo que iba a salir, o sea, los dispensarios, y empezaron a crear sus fincas.
Sí.
Mucho antes de que salieran los dispensarios, cosa de que cuando ya salieran, ya tener el producto listo.
Claro.
Y pues, no hay manera de tú regular.
Yo supongo que será como lo que está pasando con las placas solares y todo eso, que saben que ese es el futuro, y los mismos que están ahora mismo a la cabeza de la Autoridad de Energía Eléctrica, el LUMI y todo eso, son los que están detrás de la
contra, de la placa solar. Yo siento que el visionario en todo esto fue Piculín, que lo cogieron con el laboratorio ese en su casa encantada, y dicen que él tenía un laboratorio ahí, pero bueno, una cosa enorme.
Pero a Piculín le debemos tanto por otras cosas.
Sí. Coño, pero debe tener un par de dispensarios ahora por ahí, el Piculín.
Mira, y perdóname, quería preguntarte, ¿tú piensas que esta película, o sea, este estreno de esta película va a marcar quizá un antes y un después en el cine boricua?
Eso sería un poco pretencioso que lo dijera uno.
Claro.
Yo creo que le toca decirle a la gente que lo vea.
Ok.
Ya.
Yo te digo la verdad, yo no acostumbro a ver los trabajos que hago.
Ok.
Porque el cine, desgraciadamente, ¿no? Esa es la realidad. Es un medio de directores.
Uh-huh.
Y sale lo que le da la gana al director. Exacto. Y tu mejor escena se puede quedar en el cuarto de edición. Y puede que... por motivos económicos empiecen a consolidar escenas, a meterle picota y se convierte en otra cosa.
Okay.
Que siempre pasa, ¿verdad? La presión económica es mucha y de tiempo. Y en esta ocasión, como estrenaba supuestamente en el 20, en abril del 20,
okay.
O sea, nosotros la terminamos en agosto, a principios de agosto del 19,
okay.
Con la salida de Ricky, ahí mismo la terminamos.
Okay.
Pasó al proceso de postproducción, de edición, bla, bla, bla. Y finalmente, cuando iba a estrenar, iba a empezar la campaña publicitaria para el estreno en abril, como en marzo más o menos, cierran el planeta, el país y el universo y nos jodimos. Y entonces, pues yo que no pensaba ir a verla porque es mi costumbre, tuve la curiosidad de cómo habrá quedado esto y si tendría pertinencia un poco más adelante, porque era una película muy específica, claro, de un momento muy específico. Y entonces pasó ese año, ese primer año, empezó Israel a hacer una edición pues un poco más sencilla, ¿verdad? Siguió trabajando en la película y la iban a ver a la casa los compañeros. Okay. Yo no fui, todavía ahí aguanté las ganas. Pero yo dije, ¿y si esto sigue así, siguen cerrando el planeta? Sí, uno no sabe porque cuántas veces no cerraron por los repuntes del COVID y las jodiendas. Sí.
¿Llegaste a pensar que no iba a salir?
Llegué a pensar que a lo mejor yo no lo iba a ver. Y entonces en uno de las tiradas que le dieron para corregir sonido y corregir colores y eso, me invitaron y yo fui a verla. Yo dije, yo creo que esto va a funcionar muy bien, de verdad.
Pero eso de no ver las películas, ¿eso es más como que superstición?
No es superstición. Es como no, es que realmente el cine, siendo un medio de directores, no tiene ningún control. Okay. Y si no queda algo que sea satisfactorio para ti, no tienes nada que hacer, nada más que amargarte para el resto de tu vida.
Sí.
Y lo más triste es que queda para la historia. El teatro es efímero por completo. El teatro queda en la memoria del que fue a verlo esa noche y puedes hacer tu mejor trabajo y fueron tres personas a verlo. Y esa es la realidad, punto. Pero tienes la satisfacción que si te queda mal, lo puedes tratar de hacer mejor.
Exacto.
Puedes ser crítico contigo mismo y tratar de mejorarlo. El cine quedó para siempre. Y si quedó mal,
te jodiste.
Sí, ahí no hay manera.
Y consideras que entonces, en verdad, partiendo de ese dato, tú entonces como que eres amante más al teatro
al
cine por eso.
Por eso y por muchas otras cosas. Okay. Es el medio de los actores, no hay intermediario, es el público y tú y se acabó el evento. Nadie le dice qué mirar, nadie le dice qué le va a gustar, no le indican que tiene que aplaudir, como en la televisión, por ejemplo. La televisión requiere de mucho intermediario, de tres cámaras, cuatro, cinco cámaras, un director que esté ponchando, que escoja, que sepa qué es lo que se va a ver. El teatro no, el teatro estás tú allí a los leones.
Ya.
Si gusta, te enteras enseguida. Si no gusta, te enteras enseguida también.
Y también tienes más espacio, digo yo, para quizás improvisar algo. O si es tu personaje,
no, pero mejor que eso, tienes tiempo para escoger todo lo que vas a hacer.
Okay.
Esos dos meses de ensayo, tú pruebas todo lo que vas a probar en ensayo, tú improvisas todo lo que vas a improvisar en ensayo. Siempre hay un espacio. Si se te cae un foco en la cabeza, tú no lo vas a ignorar, tú sabes. Aunque sea en Hamlet, tienes que parar y decir, hay un doctor para que cure a este que está en el piso botando sangre. Pero más allá de todo eso, es el trabajo más redondo del actor. Lo preparaste, lo pensaste, tuviste dirección. Una vez sube ese telón, el director no importa para nada, se puede ir para su casa a dormir porque no tiene nada que hacer y lo sabe.
Comienza la uña y cuidado.
Vienen los domingos a cobrar porque los domingos se cobran. Nada más. Y entonces, pues es lo más disfrutable. Además es cuando único puedes cogerlo como un trabajo normal. Uh-huh. Porque llegas, te cambias de ropa, haces tu trabajo. Mientras saludas, estás pensando en lo que te vas a comer y darle un beso a tu mujer y te vas.
Yeah.
Y es un trabajo normal. El resto del tiempo, el cine, por ejemplo, es una agonía porque se filma en desorden. Y tú tienes que acordarte constantemente de lo que sabe tu personaje en el momento, de lo que no sabe, de qué tienes que olvidar y qué tienes que recordar. Y en el momento emocional en que está ese personaje.
Exacto. Porque quizás la primera vez que ustedes van a filmar no es la primera toma.
No, lo primero que filmamos de esta película, si no me equivoco, fue la llegada al cafetín en Capetillo. Digo, en Venezuela. Que era Verde Luz.
El Capetillo de Don Tony.
Saludo. Fue lo primero.
Saludos a Capetillo. Saludos a Capetillo.
Mi abuelo es una leyenda de las redes sociales y él se crió en Capetillo.
¿Ah,
Río Piedra?
Sí, sí. ¿Cómo se llama tu abuelo?
Juan Bravo, le dicen Don Tony.
Don Tony.
Tan buen nombre con Don Juan Bravo.
Juan Bravo.
El verdadero Bravo. El verdadero Bravo.
Sí, pero parece que es Bravo de aplauso porque no es.
pues nada, pues eso. Pues el cine es otra historia.
Ya. Pero entonces en el yo siento que el teatro en Puerto Rico no sé si se ha quedado como un poco atrás. En cierto sentido, siento que ahora le están dando como más importancia al cine. No sé si es por el Netflix o por las redes.
Tiene mucho que ver eso.
O es la juventud que realmente no, quizás no está muy pendiente al arte de
realmente,
del teatro.
El Axel Anderson, un actor argentino que hizo carrera aquí y vivió muchos años aquí, que se negaba a ser puertorriqueño por cojonú que era. Pero
como
realmente,
Tony Croato se hizo boricua. Ese boricua.
No tenía problema. Sí. Decía, yo soy puertorriqueño, ustedes no saben lo que hablan. Y era un tipo bien chévere. Pues Axel también era un tipo bien chévere, pero además era judío, alemán.
Okay.
Y era un tipo bien riguroso y no entendía la guachafita criolla. Era muy difícil entenderla. Entender a los técnicos, a los actores, diciendo cosas. Nosotros somos sonoros, somos cantarines, te jodimos con el idioma. Y, uh-huh. Mira, marico, ven acá, Ampelón. Eso de Ampelón, Ampelito, le volaba la cabeza y decía, ¿qué carajo es eso de Ampelito, Ampelón? Y nosotros nos reíamos y le explicábamos y era nuestra sonoridad, está en la poesía, en
Palomato. La jerga sí, también puertorriqueña, sí, es una mezcla que uno ni sabe.
Pero al final hizo las paces y adoraba al país. Pues Axel siempre decía, la salud cultural de un país está en su dramaturgia. Uh-huh. La riqueza cultural de un país está en la buena dramaturgia propia. Y nosotros llevamos muchos años haciendo buen teatro, pero es teatro traducido,
sí,
y adaptado. Entonces, en todos los países hay todo tipo de ofrecimiento teatral. Está el teatro vodevil, como lo hace el Molusco. Está el teatro documento, el teatro serio.
El improvisado, el impro.
Existe. Aquí se ha todo concentrado en el vacilón.
Uh-huh. Sí.
Y entonces se ha perdido un poco ese otro tipo de teatro que te provoca, que te obliga a pensar, que te, uh-huh, que te mueve, te molesta. Eso también es necesario y eso es lo que se ha perdido. Y como los costos son tan altos, la gente que entra a hacer teatro prefiere hacer cosas más livianitas.
Sí.
Y en ese sentido, pues hemos perdido una generación de público que se ha acostumbrado a nada más que el relajo y le presentas otra cosa, se encojona. Y también las redes sociales, como te digo, las plataformas, con todos los ofrecimientos que tienen, sí, llenan ese espacio.
Sí. O sea, si tengo tiempo libre, pues me meto a Netflix.
Porque tú tienes una serie oscuras y amargas como Black Mirror, por ejemplo.
Sí, que eso es. Que es una cosa, sí, y te pone a pensar y te pone.
Sí, que tú dices, qué bueno que lo vi, no quiero verlo más.
Una vez suficiente ya.
Sí, una vez suficiente. Y además que es un futuro tan cercano que lo hace posible.
Y es bien real, se ve, sí, bien real.
Bueno, hay cosas de ahí que están pasando.
Las entretelas
ahora
del alma. Pero lo aguantan en una serie, pero no van al teatro a ver cosas así.
Sí. Y las hay.
Y claro que las hay. Y no yo todo es Kiko.
Y voy hizo teatro también. Sí, yo hice teatro también
yo estuve en
high school.
En el San Juan Drama Club.
Ah, sí.
En algún momento, antes de las redes y demás. Estuve allí, hicimos el otro, la obra se llamaba El Otro Rostro en ¿cómo que se llama este teatro? Súper magnífico y grandote de San Juan.
Arribí.
El Teatro Tapia. Y sí, fue como una experiencia bien buena. Pienso que que me dio ese impulso a querer, ¿verdad? Seguir experimentando en grabarme y hacer esas cosas.
Sí, pero te mordió la cosa ahí ya. Sí, y te jodiste.
Bueno. Y es bueno. O sea, Carlos, realmente una experiencia súper, súper buena.
Sí.
Yo hice teatro en high school con Taimi Reyes.
Ah, Taimi.
Y con Yaureibo Jordán también, que él dirigió las obras de nosotros. Y era en escuela pública y realmente era era bueno. O sea, era bueno tú tener esa experiencia y hacer obras.
Taimi estaba en Río Piedra y era la maestra.
En la Vila Mayo.
En la Vila Mayo, mis hijos se graduaron de ahí.
Pues sí. Yo estuve ahí.
Sí, Taimi es una amiga.
Y bueno, tres años haciendo obras con ella y siento que eso se ha perdido, siento que ya no está.
Pienso que las redes sociales tienen mucho que ver ahí por también el hecho de que los videos que más se mueven con más facilidad, que se van virales, son videos cómicos.
Uh-huh. Claro.
So, pienso que por esa razón también, pues quizás las personas no quieren ir a una obra.
Es verdad.
¿Verdad? A mí me encantaría ir a ver una obra que no necesariamente sea cómica, como también el impro que no es necesariamente cómico, sino que es que establecen una situación y una casa y hacen, ¿verdad?, todo un área Como que eso me llama mucho la atención. Pero pienso que las personas no quieren ir por eso, porque tú quieres, igual que en las redes, tú te metes y jajaja, ja, ja, me reí.
Y sabes que vi recientemente una muchacha, una rubia, no sé si tú la habías visto, yo la puse los otros días, que ella hace unos papeles de Jim Carrey. Usa el voiceover de Jim Carrey y ella actúa el papel.
La que se parece con cojones, que se es como la gemela.
Se parece un montón. Pero es como ella interpreta
el papel
de Jim Carrey. Sí, y sí. Es arte. O sea, realmente yo lo veo como arte. Lo que pasa es que son pedacitos bien cortos, de un minuto realmente. Sí, y no es una obra de teatro, pero tú lo ves y tiene un talento, tú sabes, increíble. Y se hacen famosos por eso.
Sí.
Y siento que, claro, cuando para nuestro tiempo en high school, eso no existía. No había, tú no te puedes meter a tu celular y ver a alguien haciendo arte de esa manera.
Ha avanzado tan rápidamente la tecnología. Demasiado. La tecnología de sustitución de rostro, por ejemplo,
también.
En el cine, eso era computadoras y computadoras y las madres de las computadoras y programas y programas y programadores. Y se usó por primera vez bien violentamente en Black Swan.
Black Swan.
Que después tú veías el video de la bailarina de verdad y cómo sustituían la cara de esta mujer. De
Hilary. No, no era Hilary Swan.
La que hace. La que sale en Star Wars.
Exacto.
Sí, esa. Se me olvidó el nombre, pero sí.
Vamos ahorita, cuando apaguen los micrófonos, vamos a decir todo. ¡Vaya, coño! Pues. Y ya eso es una aplicación. Que tú haces así, plan, 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 y pones la película que te dé la gana y pones tu cara.
Sí.
En ese sentido, la gente puede estar toda la vida creando cosas con las posibilidades. Y entonces, pues, son cosas tan extraordinarias que lo que tú tienes que ofrecer en teatro, que es la cosa directa que no tiene sustitución, pues no llama la atención.
Sí.
Y además, los views que tiene y todo la mística que tiene, se ha convertido alcance, en un valor en sí mismo.
Y el alcance que tiene, porque tú haces algo aquí en tu casa y lo ve alguien en otro lado del mundo. Y, o sea, y se comparte en otro lado del mundo.
Y entonces hay tantas posibilidades de público como nichos hay. Tú sabes, tú dices, bueno, yo voy a hacer un podcast de libros en inglés leídos al revés. Y consigues un espacio.
Coño, sí, interesante.
Es bueno. Oye,
me voy a hacerlo.
Y para un teatrero como tú, que pues ya lleva años en esto, décadas. ¿Cómo se siente saber que ahora está esto que realmente es completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado? ¿Tú ves esto y cómo tú reaccionas a esto?
Pues mira, siempre hay... No es resistencia, es quizás un poco de dolor, de perder por completo algo que tú sabes que no va a volver y que sabes que tiene un valor. Es como... están ahora hablando del metaverso y bla, bla, bla.
Y estas son otras cosas ya que
son otros 20 pesos, sí. Está bien, pues. O sea, dándole el beneficio de la duda a todo eso, no sustituye el contacto humano.
No, jamás.
Sí, definitivo.
Nunca, jamás.
Pero a mí me hablan de real estate en el metaverso y yo digo...
explícame.
Y no dudo que el mundo se mueva hacia eso. No lo dudo. No estaré aquí para verlo del todo. Pero el contacto humano, que es una cosa fundamental en el crecimiento, en el entendimiento, en la manera de nosotros entender el mundo y de solidarizarnos con el otro y empatizar con el que está pasando cosas que tú no vas a pasar, pero lo tienes que entender y lo puedes ayudar y puedes hacer que el mundo viaje hacia ser mejor para que nadie tenga esa situación.
Sí.
Necesita del contacto humano, mano.
Sí. Yo pienso que la gente se va a convertir bien fría. Sí. De aquí a cuando el metaverso sea mainstream, que en vez de tú estar en el teléfono en Facebook, vas a estar ahí metido viendo a tus panas alrededor tuyo y tú yendo a lo que compraste, al solar que compraste en el metaverso.
Sí.
De que mira, ve para mi casa y no tienes que salir de tu casa.
Sí.
Y cambiándote de ropa y de color.
Eso está bien loco y pienso que...
Pero
dicen.
Más allá de eso, perdón.
¿Qué ibas a decir? No te preocupes.
No, pero más allá de eso, yo reconozco los grandes valores de la tecnología, ¿verdad?
Sí.
Creo que como ha sido todo tan rápido, pues como que nada ha llegado para quedarse. Que el valor está en estar evolucionando constantemente.
Pero hay un doble filo y es el que tú dices.
Exacto. Yo creo que en algún momento va a decir, mira, tenemos toda la información del mundo conocido aquí.
En el celular.
Eso es maravilloso. Entonces han hecho que las universidades, que las escuelas, que se entendían como centros de preparación para futuros...
profesionales.
Profesionales. Pues mira, aquí hay un montón de cosas que ya no tienes que buscar en otro sitio.
Uh-huh. Sí.
Es un arma de odio.
Y ahora con la pandemia, que las clases no virtual, tienen ni que ser presencial. Sí, ahora todo era por el celular, y entonces tú ves a la gente en pijama cogiendo clases. Sí. Y es un adelanto, pero a la misma vez, lo que tú dices, no, el contacto de tu
estudiante. Pero mira, yo te digo, los años universitarios, yo hice en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Drama, todo el teatro que no he podido hacer de profesional por dos razones. Económicamente, el Departamento de Drama tenía el teatro más grande de este país, que es el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, y tenía todos los estudiantes de ese Departamento de Drama que podían participar en obras multitudinarias que un productor privado no lo va a hacer porque le tendría que pagar a la gente.
Claro.
Uh-huh. Hice un montón de teatro clásico que no voy a hacer más en mi vida. Esos años de crecimiento, de formación, son fundamentales, de crecimiento ideológico, político, las huelgas, la defensa de la universidad, la defensa de la universidad del Estado como instrumento de crecimiento del país y estar metido en todas esas huelgas, sí, que muchos padres se aterrorizan. ¡Ay, la huelga en la universidad! Que se joda, hay que defenderla, uh-huh, y hay que pasar por esto. Uh-huh. Pues todo eso se ha convertido, en verdad, en las clases por Zoom y ese tipo de cosas, en la destrucción de lo que era la universidad, uh-huh, como la conocíamos. De 35,000 estudiantes que tenía en la huelga del 2010, ahora tiene 12,000. Sí. Río Piedras parece que cayó una bomba.
Literal.
La Vilamayo debe tener 14 estudiantes, sí, ahora.
Y cuando yo estaba eran 200 y pico.
Sí. Tú sabes, y en ese sentido, pues, estamos... No es que que todo tiempo pasado fue mejor, aunque suena a eso. Es que la alternativa actual a mí no me convence.
Y yo siento que no le coges el cariño a la universidad, porque realmente sí, tú ir, estar con la gente, participar en las actividades, todas esas cosas. Ahora es como que estoy en mi casa y estoy viendo una cámara.
Y
no estoy compartiendo con nadie, no estoy viendo actividades, no estoy apoyando mi equipo de universidad, no estoy apoyando a la gente que hace teatro, no estoy apoyando a nadie, estoy en mi casa.
Y no es ni tan solo eso, también el proceso de tú... bregar, meterte al departamento, pelear por tus clases, hablar con los profesores, compartir lo que tú dices con los mismos compañeros y demás, como que yo creo que eso te llena más y te hace más grande cuando te gradúas que las mismas clases que tú tomas.
No, y había además una interconexión, una simbiosis entre los estudiantes de sociales, con los de humanidades, con los de música, sí, tú sabes, con la gente de deporte. Íbamos a la piscina, ese era nuestro ejercicio, tú sabes.
Sí.
Y eso, esa cosa que es la comunidad universitaria, uh-huh, era fundamental para el crecimiento y para el proceso de aprendizaje. Ahora, pues tú le dedicas las horas que le dedicas a las clases y apagas eso y te pones y se ponen a jugar. Yo tengo una hija universitaria.
No, apagan la cámara y están ahí en el teléfono, no están ni prestando atención.
Eso es lo que
pues
tú
yo
haces.
Lo hacía.
Eso es lo que tú haces, no venga.
Yo lo hacía, pues, como que a veces si la clase está aburrida, también los
lo
profesores...
Lo hacía, pero ya no va a las clases.
Pero también siento que los profesores tampoco le metían muchas ganas, porque como que... Y todo el mundo, también están los estudiantes estaban bien desmotivados, los profesores daban la clase así bien, como que no me motivaba a prestar atención.
Sí.
Yo siento que se ha perdido del lado de la facultad, los maestros, se ha perdido quizás también eso, como que el tacto de enseñarle a la gente, de tener los estudiantes ahí, estar motivados, uh-huh, tú sabes, no es...
Sí, tiene que ver también, las universidades del Estado regularmente responden a un proyecto que tiene el país completo.
Uh-huh. Sí.
Tú sabes, los brasileños nacen y dicen, yo soy brasileño, esa es mi bandera, este es mi idioma, voy a ser un doctor cabrón. El puertorriqueño lleva años con esta pejiguera y este tejemeneje político nuestro, de esta colonia que somos, de los Estados Unidos, que se levanta, nace y dice, ah, esa es mi bandera, ah, aquella también, ah, no, ahora no, ah, pero este es mi idioma, ah, los dos idiomas, entonces vienen los otros y cambian el timbre de los papeles oficiales y le ponen Commonwealth, pues, ah, no.
Dice, ¿y estudian y se van?
Sí.
Y se van para el carajo. Y entonces las escuelas, el sistema de educación está montado sobre el fracaso del estudiantado. Con la ley de No Child Left Behind, si tú fracasas, le meten chavos a la escuela y de ahí está el billete para subvencionar a los partidos políticos, porque se lo dicen a la gente que da las clases extracurriculares.
Es una cadena, es una cadena.
Es una cadena, es una cadena de mentiras, de que tienes que salir mal para que te den dinero. Y entonces, tú sabes, un departamento de educación que viva sobre el fracaso de los estudiantes, que dependa del fracaso de los estudiantes para mantenerse económicamente, está condenando al país a la mediocridad.
Y volviendo a la película, ¿tú sientes que esta película tiene como que algo para la generación nueva que está ahora, algo para la generación de nosotros, y algo para, es como para todas las generaciones más?
Pues mira,
o menos,
entiendo que sí. La película realmente no habla sobre la marihuana. Lo que está hablando del país, en el momento tan precario que está el país, que la gente se ve obligada a tomar decisiones
erráticas.
Exactamente. Y con las mejores intenciones de hacerlo bien, hay todo un andamiaje, tanto del gobierno como de la empresa privada, de hacértelo difícil.
Sí.
Porque tienen los dedos amarrados con muchos intereses. Y no le interesa que la gente eche para adelante, le interesa que los boys de la casa sean los que guisen. Y de eso habla la película también. Y entonces habla de una familia puertorriqueña tan disfuncional como la de todos nosotros.
Claro.
Tú sabes. Y con sus amores y odios.
Y toda familia es disfuncional realmente. Para el que piense que su familia es perfecta, no lo es.
No lo es. Tengo noticias. ¿Son puertorriqueños? No. Y creo que tiene que hablarle. Le habla a mucha gente.
Ya.
La película.
Hay una toma en específico que vimos en el trailer que tú sales montado en un caballo.
Este caballo es real.
Exacto.
Queríamos preguntarte cómo fue la preparación.
Mira,
esa toma.
Eso es una liga que hay de carreras de caballo,
okay,
que no es paso fino, ni son caballos normales de los que corren en el caballo. Son de trote.
Ok.
Y reaccionan a comandos inversos. Tú le haces un caballo normal, le haces ¡oh! Y se para. Este tú le dices ¡wow! Y arranca.
¡Pan, ea, rayos!
Entonces, lo que tú haces es como dar reversa con un que va para la izquierda y el trailer va para atrás.
Es como acelerar con el freno.
Exacto. Pues entonces fuimos originalmente. Es una liga de una gente que se entrenan los caballos para eso y tienen una participación grandísima.
Okay.
Y hay un montón de sitios legales donde se...
Yo pensaba que era clandestino. Carrera. Yo pensé, no, estos son carreras. Estos son
tiene
carreras
un saborcito a
de
eso.
Caballo clandestino.
Yo pensé que esto es una carrera de caballos clandestina.
Tiene un saborcito a eso porque es de noche, es con luces, okay, nocturnas.
Hay apuestas.
Sí, todo eso. Pero es legal.
Ok.
Y entonces, el día que me iban a dar el entrenamiento, por X o por Y, no llegó la persona que nos iba a abrir la gatera donde estaban los caballos y qué sé yo. Y yo dije, pues yo lo cojo mañana. Y yo lo cojo mañana. Yo cajé a que era animal, que empezó a correr como un loco.
Y tú, wow, y el caballo.
Y entonces, corrí el track completo. Yeah. Entonces tenía que dar, tú sabes que el cine se repite. Y entonces, vete otra vez para el principio, yo volvía para atrás.
Y
lo corríamos otra vez y volvía para atrás.
¿Y cuántos son estos? ¿Son 100 metros o es como...?
No, son como 300, 400 metros, ¿verdad?
Ese momento en la marcha de Ricky Renuncia llegaba Giovanni, igual que con la careta de Batman, y tenemos todo el caballo.
Entonces, en una, viro el caballo y el caballo rompe a correr y no se paraba ni a jodía. Y yo decía, pues me tiraré de aquí, que explote por donde explote. Y entonces, llegando ya al final de la gatera, lo logré controlar y se paró. Y todo era para ese momento donde yo estoy controlándolo con una mano y gritando en cámara lenta, ¡puñeta!
Yo me imagino.
Él viéndose como uno de los jinetes de la carrera.
Okay.
En la película él no corre de verdad.
Y esto, ven acá, ¿tuviste la obra original? Esto sale
no,
algo
esto
así
no.
En la obra. Esto es algo que hicieron para la película. Fue algo adaptado.
Qué duro.
Porque yo dije,
esa voz que oyen es Vanessa.
Sí, Vanessa sí, Lazo está en la casa.
Sí. Pues yo pensé como que contra, ¿por qué no usaron un Stone Double?
¿Verdad?
Yo pensé que te tenían montado en un caballo de embuste detrás de un carro y para qué, tú sabes.
No, fíjate que no. Estaba en el salvaje no, aquel.
Olvídate que si René se tiene que tirar del caballo, ¿qué? Que se tire.
No, y lo chévere que tiene la adaptación es que lo que se contaba en la obra aquí se representa y se añadieron cosas que no están en la... Okay. En la obra original.
Pero hubiese querido ver la obra original para ver el contraste, ¿verdad?
Porque pero a veces muchas adaptaciones cojean de la pata que tratan de adaptar la obra de teatro tal cual. Y aquí sí, no, aquí no. Se hizo el trabajo de...
Porque la obra también era en una casa solamente sí. Todo el tiempo.
Esto es un guión cinematográfico realmente.
Ok.
Sí.
Ya.
Bien escrito.
Te quería preguntar, ¿piensas que la película ayuda a la imagen de la marihuana... ante los ojos de generaciones mayores? Como que crees que van a ver esta película y van a decir, coño,
No sé, no te creas, hay mucha generación, hay gente mayor que ha hecho las paces con eso. Yo pasé los 100 días después, justo después del huracán María, en un Airbnb.
Ok.
Estuve 60 días y en un hotel 40 días, porque en mi casa no había ni agua ni luz, ni llegó hasta el enero 5.
Ya.
Entonces, en el piso que yo estaba, en un condominio en Isla Verde, todo el piso eran gente anciana encamada. Había hijos ancianos con sus padres o madres más ancianos.
Ya.
Y estaban en el cannabis medicinal. Okay. Desde el amanecer de Dios, ellos estaban con ese flow.
Ellos estaban fumando en el lobby.
Todo el tiempo.
¿Y qué?
Pero era parte de su... Era gente enferma con enfermedades terminales.
Wow.
Sí, entonces, pero venían a las 11 de la mañana con un almuerzo de jamonilla, salchicha, lo que se encontraba en el país en aquel momento, y con un arrebato fenomenal. Y con una paz. Ya. Y un amor, mi cabrón. Yo creo que hay mucha gente que lo ha entendido como lo que es.
Ya.
Okay.
Y ha hecho las paces con eso. El problema con la marihuana, el único problema que había era que no pagaba arbitrio. Punto.
Sí.
Y también yo creo que era la educación.
También.
Era la educación también. Porque la marihuana la demonizaron.
Sí.
A un nivel de que, mira, esto no, esto es una droga. Esto, o sea, te la están poniendo como que tú haces esto y tú eres un tecato, si eres una persona, tú sabes, sí. No eres funcional, no claro. Haces un montón de cosas. Y creo que ahora la educación que hay.
Exacto.
Eso, es como que, mira, realmente esto es algo medicinal, realmente esto tiene un montón de otros beneficios que no, tú sabes.
Son positivos.
Mira, ¿y hiciste corillo en algún momento con los pacientes en el lobby?
No. En aquel momento no. Ya. Porque yo estaba en un Airbnb, que aunque lo pagué, era de un familiar de mi esposa.
Okay.
Y yo, de hecho, tuve que llamar a decir, mira, el olor funesto ese que no fui yo.
No se confunda.
Tuve que aclararlo. Pero me quedaba siempre en la puerta a ver si alguno de los viejitos me decía, vete.
Ah.
No, pero me llevaban comida, nos llevaban comida.
Hacho, sí. Por lo menos.
Mira, y además de, me imagino que obviamente la toma del caballo, como que, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo de la película?
La toma del caballo fue chabona, fue muy chabona.
¿No pudiste caminar al otro día?
No, porque eso fue lo que duró esa escena.
Okay.
Y nunca más, gracias a Dios. No, yo creo que el día de la escena final, que tenemos que estar mucho tiempo inmóviles, fue la más difícil, porque estábamos ya explotados. Era patria o muerte, hay que hacerlo ahora, como quede. Y estábamos... muy, muy cansado. Y fue un día como de 20 horas de trabajo.
Yeah.
Fue un día enorme, enorme.
Ya. Yeah.
Y entonces era muy técnico porque era con estar alambrado, con unos efectos especiales y con la presión de hacerlo bien una sola vez.
Queremos ver este final. Queremos ver este final.
Dos veces lo más que se podía hacer.
Ok.
Y eso fue lo más chabón, eso fue lo más chabón.
Lo tuvieron que hacer varias veces antes de...
Estuvimos todo un día... preparando esa escena.
Ok.
La semana anterior, un fin de semana, estuvimos todo un domingo, creo que fue, o sábado, no recuerdo, desde por la mañana hasta por la noche, con esa escena, con los entrenadores, con cojines en el piso, con utilería sustituta, para hacerlo tal cual lo íbamos a hacer.
Okay.
Individualmente y después coreografiado. Porque es una escena que para cubrirla había más de una cámara.
Ok.
Por si acaso, pero debía quedar de una.
¿Y quedó de la primera o tuvieron que hacerlo de
algunos otra? Algunos de nosotros lo hicimos, los más profesionales, lo hicimos de una. Otros, pobres seres, lo hicieron de una también.
Ya. ¿Sí? Ok, ok. ¿Tienes conocimiento si esta película va a estar en Netflix en algún momento?
Entiendo que es uno de los objetivos.
Ok.
Pero eso se lo dejo a los productores.
Sí. Ya.
Pero sería un palo. No. Sería un palo.
Me encantaría...
Nuevamente Vanessa in the House.
Vanessa in the House. Va. Okay, ok, para okay. Festivales. Pues nosotros yeah. lo hablamos ayer y hay como, no sé, siento que hay un vacío de la presencia de Puerto Rico.
Sí, totalmente.
En la plataforma, en cine en general creo que no hay mucho.
Es que nosotros siempre hemos cogido de zapata. Nosotros tenemos en el cine dos grandes problemas. Uno es de distribución. Que la distribución natural sería Latinoamérica porque es un cine en español. Uh-huh. Pero entonces nuestros esquemas de producción son norteamericanos.
Exacto.
Y se lanza todo al mercado norteamericano que no tenemos ninguna cabida. Lo que le pasó a Santiago, que fue la única película que se fue nominada para un Oscar, entró en una coyuntura histórica muy única. Cuando se permitía que Puerto Rico, como siendo territorio norteamericano, pudiera participar como película extranjera. Mm. Después de Santiago, borraron esa regla y tenía que competir con todas las películas norteamericanas. Wow. Y nosotros no podemos competir
no hay
con The Avengers, coño, ni con los dinosaurios corriendo sí, por el mundo.
Con una funda
no,
estúpida.
Tú sabes, para los norteamericanos, una película de bajo presupuesto es una película de 40 millones de dólares.
Sí.
Para
sí.
nosotros una película que nos tiramos la tela fue de 1.200.000 dólares, tú sabes. Eso yeah. es a todo switch. Y el otro problema que tenemos, ese es de distribución. El otro que tenemos es de que no importa si toda la gente hábil de ir al cine en Puerto Rico va al cine y llena la sala, no van a pagar el 1.200.000 pesos que cuesta una película.
¿En serio?
No es posible.
¿Y tú piensas que entonces...?
Porque todas esas películas que vemos en Netflix, por ejemplo, se pagan en su país de origen y luego caen ahí. Entonces
aquí ni se pagan aquí para que entonces
exacto,
puedan...
Exacto, pero si tú tienes un país de 60 millones de seres humanos, tú vas a pagar esa película. Los dominicanos tienen un cine robusto ahora, hacen 30 películas al año, cosas así.
Creo que sí. Los dominriqueños es lo único que ha podido sí. hacer eso porque
es una de ellas,
contaba con los de ellas.
Han sí. estado bastante activos últimamente en el cine, RD, si no me equivoco. Sí, han estado haciendo varias películas, ¿no?
Sí.
República Dominicana.
Sí. Pero entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el amarre de que los técnicos puertorriqueños son de la Unión de Técnicos Norteamericana.
Ya.
Y los protegen y pagan plan médico, le pagan retiro. Y entonces, casi es un favor lo que hacen para hacer cine puertorriqueño con las tarifas puertorriqueñas.
Y es un amarre, wow. Realmente es un amarre.
Y a veces la Unión no se los permite también. O sea, yo he estado en películas que la Unión ha parado las películas porque tienen que pagar lo que exige la Unión.
Wow.
O sea, están más protegidos que los actores no.
So, el cine puertorriqueño de cierta manera está engavetado.
En cierta manera.
Porque si pudiéramos, ¿verdad? Si pudiera competir con cine latinoamericano, pues entonces se llenan las salas más, se vende más, pues entonces llega más presupuesto y se podría hacer claro. Entonces películas
y tener el equipo. Si esta gente quiere, o sea, de favor, ayudar a la gente en el cine aquí y no pueden.
Los técnicos puertorriqueños le dan mano y muñeca a los técnicos de cualquier sitio del mundo. Cuando vienen las películas norteamericanas, usan a los técnicos puertorriqueños y se van adorándolo. Pero ellos no tienen la libertad, barrera del idioma. El actor... O en una película norteamericana te van a llamar para hacer de tecato porque tienes que bregar con el prejuicio del norteamericano. Del tecato, con tu color. Si tú eres de tal color, tú no eres puertorriqueño.
O el estereotipo.
No
el jodas estereotipo.
Más, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú pareces italiano. Y entonces llaman a las muchachas para prostitutas. Y ese estigma todavía lo tenemos. El técnico no tiene ese detente, tú sabes. Y entonces, pues son muy solicitados para el cine de afuera. Y nosotros estamos, cada vez que se hace una película, es como empezar de cero.
Wow.
Y por técnico se refiere, me imagino que a directores,
de todo.
Editores.
Gaffer, todo.
Ya, okay. Todo es un amarre que nos tienen.
Y usarlos de aquí y le dan mano y muñeca a cualquiera. Son buenísimos, de verdad. Entre.
Ya lo puedes.
Y para esto no hay solución. Sí. Y realmente para esto no hay solución.
Ajá. Exacto.
Exacto. Y realmente para esto no hay solución. O sea, estamos, tú sabes, de manos atadas básicamente. A menos que venga un americano y diga, mira, ¿sabes qué? El budget de una película, o que venga Netflix. Y Netflix diga, mira, tengo un budget de ustedes para 20 millones y vamos a grabarla en Puerto Rico y vamos a hacerla. Hasta que eso no pase.
Se hizo una serie ahora de Disney aquí en Puerto Rico en español.
Sí. Ah, sí.
Ah, ¿tú saliste? ¿Esa fue la que tú saliste? No, tú, no. Era otra serie que tú...
Creo que protagoniza Di Romero, si no me equivoco.
Sí. Ok.
Sí. Sí.
O sea que hay un par de cositas, pero eso no le da continuidad
A la situación.
A la situación, ¿no?
Ya.
Estamos, vamos a ver cómo sale esto. Sí. Y que pueda ayudar. Hicimos simultáneamente, después de terminar esta, una segunda película de teatro breve también, sin que esta saliera.
Ok.
Y o sea, que sale esta y en lo
la otra está en preparación.
Ya.
Okay. Esa la escribió Lucien.
Nos van a dar un preview de que esta, ¿se puede dar un preview de que esta película o algo?
La primicia del nombre, ¿no?
Parto.
¿Y okay. se puede hablar de qué va a ser más o menos? O...
La caravana esa.
No, está bien. No tienen que hacerlo. Nosotros presenteando.
Es una comedia.
Ya. Okay.
Nice.
Es diferente, sí.
Ok.
Ya, nice. Ya. ¿Y tiene además de ese otros proyectos en camino?
Bueno, estamos ensayando Cabaret, el musical, que lo hicimos hace 10 años y la productora quiere celebrarlo... los 20 años de su compañía, los 10 años de su compañía, rehaciendo Cabaret, que lo protagoniza Sara Jarque.
Okay.
Sale Israel hace el maestro de ceremonia.
Yeah. De director a actor.
Sí,
y...
no, es que
multifacético. Israel multifacético.
Es un creativo del carajo.
Yeah. Sí.
Ya.
Qué bueno. Y es un tipo extraordinario, de verdad.
Okay. Súper. Pues Corillo, ya saben, tienen que ir a capear las taquillas para el 21 de abril.
Ya no hay que capearla, se puede ir a comprar.
Sí, pues
Verde.
Ah, pues tienen que cambiar la moña y
capen la moña y después de eso van al cine ver la película.
Es la marca oficial de la película. Sí.
Wow, robots. Nice. Pues bueno saberlo.
Y nos trajeron para probarla aquí con René en la entrevista. Mira, no, Corillo, tienen que pasar el 21 a ver la película. Yo pienso que va a romper esquemas.
Sí. Va a ser algo grande. Y Teatro Breve. Esta es la primera película que va a hacer Teatro Breve. So, sí. Siento que esto es una prueba de fuego para ellos también. Y van a hacer otra y parece que van a seguir haciéndolo. So,
así que
siento que es importante para ellos también.
Esperemos que esto sea, ¿verdad?, un paso bien importante para el cine puertorriqueño. Picando adelante en varios cines en la isla el 21 de abril.
En 20 cines, en una veintena de cines. Más de 20 cines.
En 20 cines.
Vamos a verla. Vamos a
ver, recuerden que como... los cines en Puerto Rico son un monopolio, ¿verdad? Es una sola...
No hay mucho.
No hay mucho.
Es uno nada más.
Depende del éxito que tenga para que le mantengan la película. Okay. Así que vayan a verla. No porque es cine puertorriqueño solamente, que es lo que siempre se alega, sino porque es buen cine. Vayan a verla. No se van a arrepentir.
Vamos, Corillo. Vamos, René Moncloa, anda por el carajo. Yo no lo puedo creer todavía. ¿Tú estás activo en las redes?
Y a caballo. ¿Qué?
Y a caballo. ¿Estás activo en las redes?
Bueno, Vane me manda los anuncios y paso trabajo poniéndolo. Mi compañera me las maneja.
Ya.
Pero con un poco de hastío, porque es como tú todavía no sabes hacer eso.
¿Te imaginas a René Moncloa con un TikTok? René Moncloa con un TikTok haciendo personajes.
Estaría súper interesante.
Reviviendo a Lolo Bond.
Ya, ¿tú sabes qué estaría cabrón? ¿Tú nunca has hecho como que leer un libro? ¿Un audiobook? ¿Nunca has leído ningún...?
Fíjate, o voiceovers. Eso
cuando
voiceovers,
hicimos lo que le pasó a Santiago, mi personaje era Cristo te ama. Y entonces todas sus respuestas estaban respaldadas por la Biblia y recitaba versículos y cosas. Y le recitaba poemas al padre cuando se enfermaba y qué sé yo.
Yeah.
Y me llamaron de una iglesia... para que grabara la Biblia completa. Y yo dije, eso es mucho. Y puedo hacer una versión mía libre. Y me dijeron, no.
Tiene que ser como está en arameo.
Pues tú sabes qué, lo puedes hacer como un podcast. Acho. Dando tu versión de la Biblia, tío. De este soy
No, hay un personaje que hace Teófilo Torres que se llama Papo Impal, está quitado. Ajá. Que coge los clásicos de la literatura. Es un teco que está en recuperación, ¿verdad? Ya. Y está en el programa de Metadona. Pero tiene un vecino que era veterano que le dan pepa.
Ok.
Y el vecino sí es un tipo que instruido y lee mucho. Okay. Y le cuenta las historias de la Celestina, Calixto y Melibea, del coronel no tiene quien le escriba, de la literatura internacional. Yeah. Y Papo Impala, dentro de su óptica y su arrebato, lo interpreta y la cuenta para adelante.
¡Wow!
Y es muy chévere. ¿Tú los has visto, esos monólogos? Son muy chéveres.
Eso es un palo.
Estaría durísimo.
De José Luis Ramos.
La voz de René me da como un aire de Morgan Freeman.
Ese flow.
Sí, ¿verdad
ese
que
flow?
Sí.
Es verdad. Aquí durísimo. Tú te imaginas que adaptemos la voz de René Moncloa, pero para un Siri o para un Alexa.
Un Siri.
O para los Waze. Para Waze. Que creo que Waze tiene que si la voz de Darth Vader.
Pero
que si tiene...
tú puedes grabar las voces de Waze. Uf. Si no me equivoco, de Google Maps. Tú puedes poner para que...
Ah, sí.
Como que tú puedes grabar, coge a la izquierda. Sí, coge a la derecha. Mira, cabrón, levántate que está, mira para adelante. Tú puedes hacer eso.
Mira, para irnos, René.
No, pero a mí me gustan las españolas diciendo los nombres de las calles en inglés.
Ya.
Las digital.
Mira, para irnos, René, ¿algún consejo o algo que quieras decir a la generación nueva que nos está viendo?
¿Qué sé yo? Yo no soy quien.
Nada para la generación nueva.
De verdad, yo tengo 4 hijos, ¿verdad? Que van desde los 34 años hasta los 20 y me han enseñado tanto a mí que yo no me atrevo a dar ningún consejo. Son gente tan extraordinaria y gente tan conectada con lo que está pasando y sabiendo exactamente dónde están parados, que yo, que vengo de un mundo que se está destruyendo tras de mí,
sí.
De un mundo que está dejando de existir, de un país que nos están vendiendo para, por ejemplo, para nosotros la defensa del país es algo fundamental. El país se lo están vendiendo al norteamericano con las leyes que lo protegen y que le dan unos incentivos económicos que nosotros no tenemos. Uh-huh. Nos estamos quedando sin nuestro país. Y el llamado a defenderlo es la gente joven. Ya yo estoy de pasada. Y lo están haciendo a su manera.
Muy bien.
Ya. Ahí tenemos René Moncloa. ¿Quieres tirar tus redes para que te sigan por allá?
Bien, bien difícil, René Moncloa. Y creo que en Facebook está René Moncloa Vázquez, creo.
Ya, ¿en qué?
Para en Instagram,
no, vamos a poner los links por ahí para que lo...
Para René Moncloa.
Corillo, ya tú sabes, yo creo que con esta entrevista ya terminamos de hacer el rebranding completamente. Nosotros somos los más influyentes, papi, estás escuchando la influencia. Suscríbete si no estás suscrito, métele a la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Sigan a René Moncloa ahí, explótenle el Instagram para que...
díganle que haga un TikTok,
Sí, 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 en verdad, nosotros vamos a dar el dinero para que para la película que va a interpretar René como Morgan Freeman. Nada, corillo, los quiero. Chequeamos, tienen que capear Picando Adelante el 21 de abril. Chequeamos. ¡Ah!
Gracias.
Cabrón, la palabra